Jonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonenies! Gente, bienvenidos una vez más a otro epi de Shonen Games Podcast. Posiblemente el último del año, hoy grabándolo 30 de diciembre, cuando son las 7:47 de la noche, hora argentina. Estoy grabando este último episodio, que bueno, que cierra el año y también cierra lo que hemos venido hablando hasta la fecha de Saint Seiya, ¿no? Que es una obra que yo amo profundamente y que bueno, que es maravillosa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial y extenso. Vamos a ver si esto me lleva un capítulo o dos hacerlo. Si veo que es muy largo, lo pico en dos partes, porque si no me queda como de una hora y media y no lo va a ver nadie. Pero vamos a hablar sobre, cronológicamente, todos los spin-offs que han salido de Saint Seiya. ¿Qué quiere decir esto? Todas las obras oficiales de la franquicia donde el tío Kurumada no metió la mano. O si la metió, fue como una referencia o fue dando una que otra idea, pero te das cuenta, evidentemente, cuando lo vas avanzando y lo vas viendo, bueno, que incrementa y que avanza un montón en la trama, en la historia, de maneras completamente distintas que son muy poco convencionales si los comparamos con el manga original de Kurumada. Y bueno, antes de arrancar con esto, bueno, agradecido a toda la gente que está en el Patreon. Un aplauso a la gente del Patreon. Maravilloso. Que si van a ver este epi, ahora en diciembre, sí, va a estar disponible. Esto ya a ustedes les va a llegar en 2026, lamentablemente por los tiempos y cuando estoy grabando no va a poder hacer mucho más, pero bueno, no importa, sigue siendo el epi de cierre del año. Sin mucho más que agregar, vamos a darle porque esto va a estar largo y va a estar entretenido. Armé algo bastante lindo y vamos a hablar mucho de muchas cosas. Aparte que si les gusta la franquicia y quieren saber más sobre Saint Seiya, este episodio te va a ayudar a ver, digamos, por capas, cada cosa, cada elemento, cada manga, cada anime, que son un montón además, y cada película que hay dentro del universo de la serie, y te va a dejar, digamos, entender un poco más por qué se volvió tan complejo de repente. Como les dije en el episodio pasado, bueno, hace dos episodios cuando hablamos de Hades, luego de que el manga clásico terminara y Hades arrancara en el 2002, nunca más dejaron de pasar cosas hasta la fecha. Hasta 2025, bueno, tenemos hasta 2024 el último lanzamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, pero nunca jamás se dejó de producir nada de Saint Seiya. A la gente le gusta, no le guste, sea bueno, sea malo, sea regulero, aquí vamos a entrar en una discusión tremenda, en un epi muy controversial, porque vamos a hablar un montón sobre cosas que al fandom no le gusta, y si algo sabemos que el fandom de Saint Seiya es que es todo menos no tóxico, es complicado. Pero bueno, vamos por partes, arranquemos ya mismo, vámonos al año 2002. Esta imagen que ven acá con estos caballeros dorados un poquito diferentes, armaduras bastante, bastante distintas, pero con un tono muy, muy... A mí me gustó un montón cuando salió el episodio, debo reconocerlo, pero con un tono bastante como robótica, no sé cómo decirlo, ¿no? Con un detalle bastante minucioso de sombras y de partes en cada una de las armaduras, presenta el primer manga oficial spin-off que saldría en el año 2002 de la mano de Megumi Kada. Aunque afuera también dice Masami Kurumada como parte del guión, mira que esto avanza, te das cuenta que el tío Kurumada dijo, sí, métele los dorados y vámonos con todo. Y te das cuenta que obviamente Okada era quien tenía control sobre esto. Bueno, este manga es el primero de muchos que saldrían más adelante y se ubica 7 años antes de la serie clásica, es decir, mientras probablemente los caballeros de bronce estaban entrenando, que de hecho creería que sí, es parte de algunos cuadros ellos entrenando para obtener sus armaduras, y el santuario contaba con los caballeros dorados, bueno, los que estaban, obviamente Ayoros no está, y no está Doku y bla, tampoco Mu, viene un ataque de parte del dios Cronos, que se escapó del Tártaro, y sus titanes, que son también estos pseudodioses o dioses con armaduras especiales que son indestructibles y son imbatibles, básicamente, ¿no? En este manga, el protagonista lo vemos acá en la imagen, en la parte inferior derecha, es una Ayoria de Leo con el cabello rojo. Un tema curioso es que en este manga Ayoria se pinta el pelo porque no quiere ser rubio como su hermano, porque se parece mucho a Ayoros, y con todo el tema de la tradición de Ayoros y Atena, entonces él se pinta el pelo de rojo. Es el protagonista de toda esta trama, de este manga. Y la verdad debo decir que es una vuelta de tuerca bien interesante. Es un manga relativamente, digamos, intermedio. Tiene 20 tomos que narran todos los eventos de la guerra contra Cronos. Hay algunas referencias muy puntuales o easter eggs hacia el manga clásico, hacia los personajes clásicos como Seiya, Shiryu, Shun, Yoga, Ikki y demás. Pero es interesante porque es la primera vez que veíamos nosotros, el público, la audiencia, amante de Saint Seiya, a los Caballeros Dorados como protagonistas. En un inicio, cuando se anunció el episodio G, se hablaba de que podía ser por la gigantomaquia, que eso lo hablaban en otro escrito de Saint Seiya, que salió también, Debería agregarlo ahora que estoy pensando, pero bueno, no, lamentablemente no lo agregué en el guión porque es demasiadas cosas. Donde hablaban de una guerra o una batalla que hubo luego de las 12 casas, esta que está entre las 12 casas y Poseidón. Entonces, básicamente esto narraba un montón de eventos del anime y conecta con Asgard directamente. Perdón, en lugar de Poseidón, conecta con Asgard directamente. Y aquí hablaban de la gigantomaquia, hablaban de los hijos, no hijos, sino los otros caballeros de bronce que cambiaron al pasado y qué sé yo y tal. Y mucha gente pensaba que el episodio G iba a ir de eso, ¿no? Íbamos a hablar del origen de los caballeros dorados o de la historia, cosa que yo, la verdad, me ilusioné un montón porque decía, coño, que de pinga conocer el origen de cada caballero, cómo consigue la armadura, bla, aparte que son de diferentes nacionalidades, entonces no están las armaduras, los maestros, esto no pasó. El manga es puramente esta batalla contra Cronos con un toque, una vuelta interesante donde ves más la vida de los caballeros de oro. Ayoria tiene a un escudero, que al final es una chica, y a otro escudero más, que también lo cuida y tal, y es como el marginado del santuario, o sea, todo el mundo lo trata como, bueno, tú eres hermano del traidor, tú también tienes sangre de traidor, entonces, ves muchos conflictos en el medio entre personajes, se destacan un montón los caballeros dorados, claramente ninguno muere, porque obviamente, cuando arrancan las 12 casas están todos vivos. Entonces está buenísimo porque te da como este enfoque de mira qué poderosos son, mira cómo se enfrentan contra los dioses, mira incluso la posición que tiene el santuario con respecto a la humanidad, con respecto a las naciones, a los países y a la política. Es mucho más complejo en ese sentido, está bueno. Por ahí quizás es un poco aburrido porque en algún punto siempre es Ayoria el que termina siendo el que salva el día y siempre saca un poder del culo, no sé dónde lo saca y siempre hace que bla. Esa parte quizás es un poco repetitiva, pero hay muchas muy buenas referencias de peleas de los dorados con elementos mitológicos y también meten un montón de cosas de la mitología griega, como, no sé, el laberinto del Minotauro, como una pelea contra Héctor, que la pelea contra Milo, que es arrechísima. Hay unos gigantes también que se escapan del Tártaro. Está bueno, como concepto está bueno. Megumi Kada tiene un tema que a mí me cuesta mucho leer en sus mangas, que es el diseño y los cuadros. Porque son muy cargados y a veces no entiendes qué demonios estás viendo. O sea, hay líneas, poderes, sombras, vaina y de repente tienes que dar la vuelta al manga así 14 veces y ya, ok, aquí pasa esto. Y hay veces que simplemente no entiendes qué está pasando. Pero debo decir que como una historia original, como un kickoff así, como esta patada inicial de, bueno, hagamos un manga alterno de Senseiya, está bastante bueno. No tuvo nunca jamás ninguna animación. Se intentó testear un poco el mercado, que no lo logró realmente. De hecho, salió un drama track con dos escenas del manga grabadas solo a puro audio y un estatua, un bustito de Ayoria y no mucho más. No pegó para Midclone, no pegó para nada. O sea, eso quedó allí. Bueno, el manga siguió y sacó sus 20 tomos. En Argentina se publicaron en su momento. Y bueno, maravilloso. Eran 20 o 25. Creo que tengo esta data mala, perdón. Bueno, el punto es que, nada, esto habla de este inicio primigenio de cambios en el universo de Saint Seiya, cosa que nunca se había visto hasta la fecha, hasta el año 2002, año que coincide perfectamente con el lanzamiento también de las Uvas de Hades, y empieza a moverse la rueda hasta que llegamos al año 2006. Y aquí me permito poner esto, que claramente me lo van a desmonetizar, pero no me importa, porque soy hermoso. Y en el año 2006 sale el manga que sería el parteaguas conflictivo más importante de la historia del fandom de Saint Seiya, que es The Lost Canvas. The Lost Canvas sale en el año 2006, lo mencioné en el EP de Next Dimension, junto con Next Dimension en paralelo, y eran dos mangas que en teoría iban a contar la misma historia, la Guerra Santa del pasado. Ya hablamos en el EP pasado y expliqué que Next Dimension no cuenta un carajo de la Guerra Santa pasada, cuenta eventos que se alteraron por el viaje en el tiempo y que, bueno, están más en bla. Pero Shiori Teshirogi, que es la mangaka de este manga, se tomó la molestia, porque aparte es fanática hardcore de la serie, de crear un universo que, al menos en manera de verlo, está muy, pero muy bien logrado. Porque rompe un montón con el ciclo repetitivo de Saint Seiya clásico, de está Atena en peligro, vamos, rescatamos, más poderosos, vamos, rescatamos, más poderosos, otro dios, tal. Y le da una vuelta muy interesante a la Guerra Santa, porque se siente como una guerra. O sea, más allá de los enfrentamientos con los personajes más fuertes de turno y con Hades y el vínculo que tiene con Tenma de Pegaso, que es el protagonista de esta historia, que lo ven ahí en pantalla, Los Canvas logra, a mi manera de verlo, quizás de manera bastante eficiente y eficaz, el conectar con lo que al menos yo como fan quería ver. Creo que en su momento cuando sale, lo único que me disgustaba es que era otra vez Hades. Y es como, coño, ya no quiero ver más nada de Hades, estoy harto de ver Hades. Pero bueno, es la Guerra Santa y narra los eventos de Hades y le da un toque y un origen importantísimo a Sean de Aries y a Doco de Libra, que estaban allí pues dándolo todo en la Guerra Santa. Entonces, vamos a partir otra vez al principio. Entonces, claramente, esto hace, o esto genera, al menos para mí, un indicio interesantísimo de una nueva manera de contar la historia, de una nueva manera de meter nuevos personajes, dándole mucha más personalidad, un background, una historia y un trasfondo mucho más profundo de lo que Kurumada nos tenía acostumbrados, donde los personajes, si bien tenían características muy puntuales y específicas dentro de lo que muestra la trama, siento que faltaban motivaciones más personales, siento que faltaba más trasfondo. Acá se los dan. Y está brutal. Aquí comienza un conflicto importante con el fandom, porque claramente la gente comienza a picarse mucho, porque dista mucho de la obra original y crea esta corriente de fanáticos de los Canvas que odian ahora el trabajo de Kurumada y fanáticos de Kurumada que odian los Canvas. Entonces empiezan a pelearse sobre incongruencias de las tramas o de las cosas, y eso viene de aquel entonces. En el año 2006 ya eso estaba. Este anime salió en el año 2009. Lamentablemente únicamente cuenta con 26 ovas, no mucho más que eso, que cubren creo que menos de la mitad del manga, ahora no recuerdo. Y bueno, ahí te das cuenta que la serie lamentablemente es cancelada, aunque tiene una animación brutal y una buena dirección. Quizás la música no es su mejor fuerte, por ahí Sensei ya sí tiene una música que Dios me lo guarde, pero no lo logra en Japón lo suficiente y la serie es cancelada. Entonces el fandom de la muchachada de Sensei que ama los Canvas tiene años ya esperando, casi dos décadas esperando, por favor, anímenme esta saga de los Canvas y completen los mangas, ¿no? Entonces, bueno, me parece lindo porque sí cuento una cantidad de cosas. Esto está disponible, si quieren verlo, si no lo han visto, está disponible en YouTube, en el canal oficial de TMS, que es la productora, en español latino, y está casi que en todas las plataformas de streaming. Es como que el contenido se enseña más, no sé si es porque es barato o qué, pero lo consigues en todos lados de manera oficial, no pasa con los demás. Así que bueno, denle una oportunidad, está buena y el manga está bueno también. La verdad es que sí, está muy rico los Canvas. Entonces bueno, seguimos con la siguiente entrega cronológicamente y nos vamos al año 2011. Y esto es hermoso. Esto que ven acá, Shoninis, esto para mí es el pináculo de lo mejor que sacó Shiori. Y por lo menos de Sensei a nivel de manga, una de las cosas que más me ha gustado en mucho tiempo. Estos son 16 tomos versus 25 del manga anterior que cuentan la historia de cada caballero dorado. Cada caballero dorado en cuanto a su entrenamiento, motivaciones de esa época, obviamente. Y conecta un montón con varias historias dentro del manga, con varias historias que ya leíste en el manga original, y lo hace de una manera increíble. También te llevan al presente, conectan con la Atena actual, los caballeros actuales. Está muy, muy buena. De hecho, yo estoy aquí ligando. Aquí en Argentina están publicando actualmente los Canvas en una edición bastante de lujo. Y estoy ligando que le vaya bien, porque si le va bien, coño, hay chance que esto también me lo saquen. Y yo, mira. Un aplauso y brega, chico. Que me saque esto, porque es lo que siempre quise. O sea, lamentablemente no existe con los Caballeros Dorados actuales, pero le agarras cariño a los Caballeros Dorados de los Canvas. Y que te cuenten esta historia y que te lleven de la manito en todo el proceso y te digan, mira, pasa esto y esto otro, y conectas con todo esto. Incluso conectas con Sage y Hakurei, que son los sobrevivientes de la anterior Guerra Santa, o sea, la de antes de la de antes, y conectan todo y es majestuoso. Me pareció hermoso. La gente no se mata mucho por esto, no sé qué tan conocidos son los Gaiden, de hecho creo que nada más han publicado en España y en México, en Argentina nunca salieron, pero la verdad es que está, mira chico, te aplauso, vale. Una maravilla. Ahora vamos con otra joyita de la historia. Ya brincamos al año 2011 con los Canvas Gaiden, ahora vamos con esto, que generó mucha controversia, Saint Seiya Omega del año 2012, miren. Omega es complicado, mucha gente lo odia y con razones que yo siento que están completamente justificadas. Yo la vi completa, porque sí, porque soy como una persona maltratada por Sensei, ya que no importa lo que salga, yo voy, lo veo y lo consumo. Fue lindo, debo reconocer que para el año 2012, esperar todas las semanas ver un epiestreno de algo vinculado a Sensei era algo muy nice, porque obviamente no lo vivimos en su época con el manga original, perdón, con el anime original. Y vivirlo ahora me parece una experiencia muy de pinga. Yo de Omega tengo cosas positivas que decir, a pesar de que hay muchas negativas. Creo que la música es muy buena. La música de Omega no está a la altura de la del anime original, pero tiene un nivel muy bueno, incluso mejor que la de los Canvas, me atrevería a decir. Y tratando de llevar muchos guiños, tanto el fandom viejo como el nuevo. Obviamente, al principio estas armaduras como de látex que ven en pantalla no lo logran tanto. Empezaron a meter elementos raros, como que los personajes ahora tenían un elemento fuego, viento, tierra, bla, oscuridad, luz. Y lo hicieron medio extraño. Entiendo igual por qué lo hacen. Están buscando un nuevo fandom, están buscando una generación más joven. De hecho, creo que el horario que tenían en su momento en Japón era más para niños. Y al mismo tiempo están buscando acercarse al fan viejo que creció con esto, con un guiño de nostalgia que en muchos momentos lo logran. La serie tiene 97 episodios. Es larga. No voy a mentirles. La mayoría de los episodios están animados muy mal. Hay un caballero de bronce que es como un ninja y se llama Horuto. O sea, es casi un Naruto. O Haruto, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y hay episodios terribles de relleno dentro de la historia que no suman nada y que parece sacado del anime más genérico de ninjas de la historia. O personajes que no terminan como de cuajar porque hay muchos personajes en la historia. Pero sí hacen alusión y hacen inclusión de elementos que están interesantes. Esto cuenta con dos sagas. Una saga que es la saga de Marte, que es este primer villano que ven acá en pantalla. Y luego una donde trataron de hacer un lavado de cara al asunto y meten todo más mitología. Vuelven las Pandora's Boxes, vuelven enemigos más al estilo del anime clásico y el manga clásico. Y pelean contra... No recuerdo ahorita la diosa, perdón. Se me olvidó, pero hay una diosa en el medio. Seiya es el caballero de Sagitario, Shiryu es el caballero de Libra, Shiryu tiene un hijo que es Ryohu, que es el caballero del dragón ahora. Entonces, está tema de Pegaso, que también no voy a decirles mucho por si quieren verla, está buena. Debo decir que incluso el primer episodio me pareció a mí fantástico. Por ahí me han sabotado ella seguramente, pero si bien la serie no es tan consistente, porque la dirección de quien tenía la batuta, participa en muy pocos episodios, el primer episodio para mí lo logra muchísimo. Lo logra en música, en dirección, en animación y en generarte una expectativa de algo que lamentablemente no fue. o no termina siendo, porque incluso más adelante, recuerdo otro episodio que me pareció fantástico, es el episodio 10. Terminan peleando los caballeros de bronce contra el caballero de Leo de Omega, en este caso el que está de turno allí. Y obviamente no le pueden hacer nada porque son caballeros de bronce. O sea, y aquí no. Y aún no están en este momento de subir de nivel o ser más fuertes. Y aparece Marte, va a matar a Tenma. Y es lo que un malo nunca hace en una serie. El bicho llega a darle coñazo una vez con todo. Y justo cuando está a punto de matarla, aparece Seiya en una de las escenas más espectaculares que he visto. Y lo defiende y explota y explosiones y música y rayos. Y cortan el episodio. Y yo estaba, huevón, que decía, Dios mío, pero qué hermoso todo esto. Y el siguiente episodio no pasó nada. O sea, es como, hagamos por una cuenta nueva, esto nunca pasó, no hablamos nada ni de Seiya, no hablamos de nada, no pasó nada. Es muy raro eso. Pero como una curiosidad debo decir que por lo menos en algunos aspectos, si eliges episodios correctos, lo logra. Es entretenida, como le digo, mucha gente la odia, hay epis que son para el olvido, pero hay cosas que están muy bien logradas. Quizás muy puntuales, pero lo están. Y la música que la acompaña lo logra muchísimo. El opening es Pegasus Fantasy, una versión, digamos, remasterizada con nuevas voces. Está bastante buena también, debo decir. Y tiene versiones remasterizadas de Pegasus Fantasy en el background, en el OST de la serie. Que lo logran. Datos curiosos de color interesante. Kiki es el caballero de Aries. Una maravilla, chicos. Me encantó eso. A mí me encantó. Pero bueno. Tiene sus detractores, mucha gente odia la serie. Yo la vi completa, no la volveré a ver de nuevo. Pero el episodio 1, si pueden darle la oportunidad, cuando el doblado en latino con la voz de Jesús Barrero, que en paz descanse, fue el último doblaje que hizo de Seiya, creería oficialmente, lo logra muchísimo. O sea, realmente es un buen episodio. El primero es un buen episodio y para adelante, pero el primero es un buen episodio. Y bueno, no quería terminar de hablar de Omega sin darles un dato curioso, que es que en el año 2012 2013 se anuncia este juego para la PlayStation Pocket, que será el primer juego que he visto de Saint Seiya que te amplía el universo, donde se enfrentan con Poseidón. Usan a los personajes de que se han visto hasta ahora en la serie. Y lo curioso, se dan cuenta ahí con Tenma, con la armadura de Pegaso, es que tienen como una especie de scale, tienen como unas armaduras del mar. El juego es un juego de pelea bastante genérico, no tiene nada espectacular, pero está lindo el hecho de que hayan tomado la molestia de crear una saga incluyendo a Poseidón, ¿ok? Está bueno, una historia quizás bastante corta, bastante simple, pero estás contando y estás buscando ampliar el universo de la serie. Lo cual yo digo, coño, un aplauso, chicos, ¿por qué no? Nunca lo jugué. Nunca lo jugué. Bebidos en su momento, vi las animaciones y bueno. No es mucho más de lo que ven ahora en los 15 segundos del tráiler, pero me pareció un lindo detalle. Pero seguimos avanzando. Vamos al año 2013. Y si bien esto que ven acá es una animación del año 2018, cuando se oficializó el anime de esta serie, vamos a hablar de Saint Seiya Show. Saint Seiya Show es un manga que debo decir que está muy bien dibujado, que tiene una muy buena dirección, y narra la historia de mujeres guerreras o doncellas, que son las Saint Seiyas, que defienden y protegen a Atena como doncellas peleadoras, por así decirlo. Es como que, bueno, tienen armaduras, no entran dentro de la élite de los caballeros de bronce, plata y bla. Son armaduras de bronce iguales que tienen, pero son mujeres que protegen a Atena. Algo interesante de Saint Seiya Show, que siempre me gustó, es que participan un montón los dorados. No soy tan fanático cuando entran las chicas, o sea, digamos, las protagonistas, porque no es tan relevante, pero sí tiene un poder muy interesante el hecho de que le den un protagonismo tan importante a los Caballeros Dorados. Algo interesante de Saint Seiya Show es que Saint Seiya Show cuenta la historia de Saint Seiya en paralelo. O sea, a medida que Shoko, que es la protagonista, va avanzando, tú vas viendo eventos. Por ejemplo, en un punto se consigue que si con Seiya, que está yendo al Torneo Galáctico. O viene de Pelé, no me acuerdo, pero está en el Torneo Galáctico. Luego, cuando los Caballeros de Plata atacan a la Fundación, también ellas llegan después del ataque. Cuando están peleando en las 12 casas, y termina la pelea de las 12 casas, entonces el alma de Saga, que escapa de su cuerpo, va a un meteorito y no sé qué, una estrella y bla, y reencarna como el dios Ares. Acá los malos de turno son el alma de maligna de Hades como, perdón, de Saga, de Géminis como Ares, y Eris, le usa de la discordia. La verdad es que está muy bien logrado y si bien no me parece excepcional, está muy bueno la animación de esta serie, un poquito baja presupuesto, está lindo en el trailer, extendiendo los colores, pero sí sigue siendo un poco estática en muchos momentos. El manga está muy bien dibujado, cuenta con 16 tomos, el anime únicamente tiene 10 episodios, está disponible en Crunchyroll. Está bueno, pueden verlo, está simpático, la verdad debo decir que está chévere. Pero bueno, le suma algo más al universo de la serie. Hoy por hoy Saint Seiya Show sigue teniendo, no tomos, pero sacan como historias que terminan de completar elementos o cosas que no narraron en la principal, un poco como lo que hizo Shori con los Gaiden de los Canvas, que está simpático, debo decir que está simpático. Si pueden darse una vuelta y la pillan y me comentan qué tal. Pero bueno, seguimos en el 2013 y seguimos teniendo cosas de Saint Seiya. Vamos ahora al año 2014. El año 2014 fue un año divertido porque este proyecto se había anunciado como en el 2011 y termina saliendo 3 años más tarde, que es la película CGI de Saint Seiya, que es Legend of Sanctuary, que fue, digamos, otra oportunidad más de nosotros, como ya una gente grande que creció con Saint Seiya, por ir al cine a ver el estreno de una película de Saint Seiya. O sea, cuando éramos chiquillos, la gente que fue al cine a ver, no sé, fuimos a la película de Abel o cualquiera de las 4 originales. Yo fui a ver, por ejemplo, Tenkaigen al VOD con Ale en Altamira, en una proyección casi que ahí éramos 20 personas, no mucho más. Pero esta película llegaba al cine con todas las letras, ¿entiendes? Y llegaba ya lanzando un peo de marico, la animación, los personajes, los diseños y tal. La película es una buena película, es entretenida, es sencilla. Pero, obviamente, como todo, no termina de convencer mucho. ¿Por qué? Porque la película quiere meter las 12 casas, o mete las 12 casas, en hora y media, hora 40, más o menos dura la película. Y no puedes meter 12 casas de esa manera porque terminan pasando cosas terribles, como lo que le pasa a Pisces, que no quiero ni contarlo porque me molesta. O terminan acelerando un montón los procesos de lo que está pasando en la película, justamente para darle un cierre. La película al final te da un guiño como que por ahí quizás viene una película de Hades, por algo que sale. Eso, así lo interpreté yo, pero realmente nunca hubo mucho más allá de eso. Visualmente lo logra muchísimo, digamos, la animación está espectacular, pero como película que le suma el universo de la serie, realmente no. O sea, por ahí hay peleas que siento que son muy largas de manera innecesaria, como la pelea en Cáncer, donde Cáncer canta con las máscaras, con los rostros de las paredes. Y hay peleas que son muy cortas, como, no sé, la de Leo o la de Virgo, que son peleas que casi que ni existen. Entonces, no está mal la película, creo que está aún disponible en HBO y en Amazon Prime, si quieren verla, dense una vuelta. No les va a cambiar la vida, pero está linda, está chévere. Pero sigamos ahora con algo que sí me gustó. Eso sí me puso feliz cuando salió en su momento. Esto para mí, después de las 13 ovas de Hades, es lo mejor que tiene en animación Saint Seiya. Esto que era Kashyyyk sale en el año 2015 y es Soul of Gold. Soul of Gold se ubica justo en el momento en que están los Caballeros de Bronce peleando contra Hades en los Campos Elíseos. Y los Caballeros Dorados, luego de haber destruido el Muro de los Lamentos, reviven, o sea, que todos mueren obviamente, en esta serie reviven en Asgard. ¿Por qué? No saben quién los revivió ni cuál es el motivo. Pero bueno, reviven en Asgard porque algo malo va a pasar. No quiero hacer mucho spoiler. Si quieren, véanla, está buenísima. Son nada más 3 episodios. Y es la primera vez que vemos con el estilo más o menos de Araki, porque no es exactamente de Araki, pero con este estilo con el que crecimos, con el que vimos, a los Caballeros Dorados tirando coñazo de verdad en una animación, como corresponde. O sea, ver a Lloras peleando es como, marico, por fin vi a Lloras peleando. Ese que hay en la pantalla es Andreas, el malo de turno, con 7 dioses guerreros que revivió. Y bueno, esta ahí ven también a los Kamei de los Caballeros Dorados, las armaduras divinas. Y obviamente esta serie tan cortita, la única intención que tenía era vender las figuras con las nuevas armaduras. De hecho, te lo decían de entrada. La serie la daban en una web que estaba con subtítulos en un montón de idiomas y tenían comerciales dentro de los episodios. El comercial era el Midcloth de Virgo, el de Leo, el de Libra, el de Sagitario, y te decían, Andy, cómprame esta vaina ya. Unos Midcloth muy bonitos, debo decir. Una calidad espectacular del acabado y el diseño. Nada barato. Pero, coño, la verdad es que sí, lo logran. Para mí lo lograron bastante con el tema del diseño de los personajes de Midcloth. Y te dan una serie que está muy buena. Por ahí había algunas falencias muy pequeñas en cuanto al tema de la animación que se corrige luego con la versión para Blu-ray. Pero está bueno. Está bueno ver a Yoria, está bueno ver a los personajes. O sea, está bueno. Está bueno porque es algo que nunca vimos animado. Los Caballeros Dorados teniendo su propio peo donde demuestran por qué son quienes son, ¿no? Y pasan cosas increíbles. Hay reivindicaciones de muchos Caballeros Dorados como Pisces o Cáncer, que aparte quedan muy bien a mi manera de verlo. Porque los hacen personajes más profundos dentro de la historia. Porque siempre fueron muy marginados en la serie original. Incluso en Hades, cuando Deathmask y Afrodita los jode Mu. Entonces escapan así todos cobardes y Radamanti los lanza así como basura y tal. Es chimbo porque son Caballeros Dorados al final. Acá le hacen un lado de cara que siento que está muy bien y los epis están muy bien. Es una serie cortita que para mí lo logra. Y de hecho, como les digo, un aplauso, chicos, a los Go. Aparte, el opening es Soldier Dream, pero una versión nueva remasterizada hermosísima. Y coño, tú dices, oye, vale, qué maravilla, me encanta que estos chinos japoneses estén dándolo todo con Soul of God. Se quería, en su momento, habían rumores de que estaban buscando que la serie tuviese como una especie de continuación, pero finalmente dijeron que no, mira, esto es para vender figuras y ya, no mucho más que esto. Fue como un soft launch de una serie. Es como lanzamos una serie cortita, poquitos episodios, pum, y vemos si lo logramos. Omega no lo logró con la venta de figuras, a pesar de que lo intentaron bastante, pero bueno. Esto sí, estos Midcloth sí lo lograron espectacular. Aparte fue una serie que nunca nadie se vio venir. O sea, en un día integral el tráiler, vimos el tráiler y dijimos, oye, vale, qué maravilla, vámonos. Así que bueno, Soul of Gold del año 2015, en internet debe estar en alguna parte. No está, creería que no está en plataformas de streaming por el momento. Bueno, esto sigue, Shonini. Vamos apenas por la mitad. Año 2016, ¿qué es esto que queda acá en pantalla? Episodio G, Assassin. Miren, Megumuka, y aquí se dan cuenta lo que les decía al principio, que se fuma sus locuritas el solo, donde Kurumada tiene poco o nada que ver. Crea este manga donde, aunque no está aquí en la foto, porque me gusta más esta foto que el original, el protagonista es Shura de Capricornio. Y aquí el pana mete un pedo donde Shura entra en un viaje en el tiempo y crea multiversos. Entonces ya que empezamos con una locura bastante particular. Este manga es la continuación directa del episodio G que hablamos en el año 2002. O sea, 14 años más tarde, este pana saca la continuación. Y Shura de Capricornio envió al futuro, al Japón actual, una entidad misteriosa lo envía, que evidentemente es algún dios de turno del momento. Lamentablemente no he podido leer este manga, no ha salido acá y la verdad es que leer escaneado no me da. Tiene que pelear en la guerra de espadas sagradas. Y en el interín de todo esto se consigue a los Caballeros de Bronce, que ya obviamente crecieron, y son Caballeros Dorados. Entonces aquí mantiene un poco la idea de Kurumada siempre de que ellos eran los herederos directos de los Caballeros de Oro. Obviamente aquí tienes a Ikki de Leo, a Seiya de Sagitario, a Shiryu de Libra, a Shun de Virgo y a Hyōga de Acuario. Y bueno, y cada una parece ahora tiene como una dinámica distinta de vida, ¿no? Por ejemplo, Shiryu tiene un hijo con Shunrei que se llama Shoryu. Y ahora él es libra porque es malandro. Shunrei es un médico. Y bueno, cura gente también es Virgo. Yoga es un barman en un bar que se llama Blue Note. Y bueno, sí, hay, no sé, te hace el hielito ahí con la bebida. Y bueno, nada, de Iki no tengo datos. Iki es algún pana solitario por ahí que está vacilando. Pero bueno, básicamente este tema del multiverso hace que Shura tenga que enfrentarse con un montón de gente de un montón de universos rarísimos, donde por ejemplo pelean con el rey Arturo. O sea, ya empiezan a pelear directamente con cosas que no entran ni siquiera dentro de la mitología del universo de Senseiya, que es la griega. Y pelea con versiones oscuras de otros caballeros, que pelea con una Ioria donde el santuario cayó en un universo distinto y es una Ioria que es malo y tal. Entonces bueno, por ahí no sé qué tan bueno o qué tan malo sea. Sí sé que este manga es completamente a color, lo cual es bastante típico. Obviamente Next Dimension lo tiene, pero este tipo de mangas deben tener su nicho en Japón. No tengo otra explicación para que se haya mantenido en el tiempo y lo estén comprando y que es un manga con tanta producción. Aparte siendo un spin-off de una serie que de por sí, bueno, es famosa, es exitosa, pero cuando eres un spin-off y vienes de un manga hace 14 años, algún nicho de gente tiene que tener en Japón que consuma la historia, ¿no? Pero bueno, no tengo mucha más información. El estilo sigue siendo el mismo de Okada, donde vi algunas imágenes y sigue siendo igual de complicado seguirle el trazo porque el panel pone demasiado diseño, demasiado detalle, demasiadas luces, colores, brillos, rayos, explosiones. Es muy difícil llevarle la vuelta. De hecho, si ven acá la imagen, se dan cuenta de que las armaduras tienen un montón de detalles en un montón de lugares. Pero bueno, es el estilo de Okada. Tengo que pillar Assassin a ver cómo va, pero me parece interesante. Creería que en Assassin también traen el tema de las armaduras de oro y que se convierten en la versión divina. Creería haber visto algo de eso en algún momento, no tengo ahorita la data, pero bueno. Esto sigue la historia que arrancó en el año 2002. Es parte de Saint Seiya, no tiene ningún tipo de animación y, por lo que asumo, es un nicho bastante particular. Bueno, vamos ahora al año 2018. 2018, y bueno, mira, pasa esto, que yo estaba muy emocionado al principio, después, bueno, lamentablemente pasó lo mismo que pasa siempre. Night of the Zodiac, lanzado para Netflix en 2018 y las siguientes temporadas las llevó Crunchyroll, que aún están ahí disponibles. Es un reboot de la serie, un reboot en CGI, de historia clásica, con obviamente toques modernos, quizás un poco más infantil en algunos puntos, menos violento también. Tres temporadas tuvo, donde cubre el entorno galáctico, caballeros negros, con unos caballeros negros bastante raros. Y luego arrancan con Caballeros de Plata, Santuario, y termina con las 12 casas. No está mal, está lindo los diseños, tiene buenos momentos, pero honestamente no siento que suma muchas cosas. Por ahí, cosas interesantes que vi en la serie. Jun de Camaleón, que es un caballero de bronce que está con Jun, aquí tiene protagonismo, cosa que no pasó en el anime ni en el manga, que salió nada más dos veces. Las peleas con los dorados también están buenas. Ahí ven a Yoros volando con Atena, que toma parte de los eventos de que más o menos narra la película del Santuario, la que salió en 2014. Y está linda. Digamos, la serie fue como mejorando con el paso del tiempo, pero honestamente no suma mucho más a nada de la historia. Meten algunos elementos nuevos que le dan un poquito más de sentido a ciertas quizás incoherencias o cosas que no cuadraban mucho en el manga o en la historia original. Que resuelve bastante bien, pero honestamente no es nada diferente a lo que ya vimos. Obviamente lo que busca Toei con esto y lo que se busca hacer es saquemos la serie, logremos que esto venda y logremos captar un nuevo público. Cada reboot de Saint Seiya lo que busca es eso. Busquemos una nueva audiencia, busquemos un nuevo público, busquemos una manera de que esto conecte con las audiencias y con las personas que están viendo el contenido y que ahora quieren hacerse fanáticos de esto, pero una nueva generación. Entonces, bueno, puso por ejemplo a Shun mujer, cosa que fue bastante controversial porque es Shun mujer. O sea, si querías pasártela de, no sé, parezco de innovador, pon a Iki mujer. ¿Entiendes? Y ahí tú dices, bueno, que okay, eso es otra historia, pero Shun mujer es como... Ah. Está buena la serie. Si eres fanático de Saint Seiya, puedes dar una oportunidad. No te va a cambiar la vida. Tienes buenos momentos, pero es lo que ya viste. No hay nada nuevo. Así que bueno. Bueno, seguimos ahora en el año 2020, que tengo un videito que saqué a YouTube. Episodio G Requiem. Y aquí, bueno, se dan cuenta que no solamente es episodio G normal, luego el Assassin, y luego viene el Requiem, que aquí si Okada se le fue la locura de la locura. O sea, aquí si el pana está, pero fumando de la buena. Bueno, el mundo ha sido devastado. han desaparecido los dioses y la humanidad está al borde de la extinción. El cosmos ha sido robado de la Tierra y nuestro protagonista otra vez vuelve a ser la mayoría de Leo. Ya grande, ya adulto, ya desgastado, ya cansado de todo. Y básicamente es el último caballero en pie que queda. Entonces aquí, bueno, Ayori básicamente va peleando contra deidades que buscan que buscan meter un reset al universo. Buscan meter el clipcito al router del universo y lanzar un reboot completo. Y bueno, básicamente aquí pelea Ayori con todo lo que tiene, ¿no? Aparecen armaduras evolucionadas. Hay cosas que aparecen como unos robots gigantes. Es distinto el manga. Yo creo que una de las cosas que más tiene esto como controversial, que vi hace poco, es que Mitsumasa Kido reencarna como un dios en Assassin. Entonces es raro. No tuve la oportunidad, igual viendo las imágenes y más o menos leyendo la historia, creería que puede estar interesante. Igual Okada, si algo se destaca más allá de su dibujo bastante confuso, aunque esto dibujo está bastante lindo, es en el hecho en que le da una profundidad a través del diálogo bastante existencial, bastante filosófica de la serie, que le da una capa adicional interesante de, digamos, de contenido, ¿no? De valor a la serie. Entonces acá, por ejemplo, se explora el tema de la muerte del concepto de caballero. O sea, ¿qué pasa cuando mueres? ¿Qué pasa cuando ya no es un tema de heroísmo, ya no es un shonen tradicional, sino es una obra más oscura, es una obra más compleja? Está interesante. Es una obra muy densa, es una obra muy difícil de seguir y de leer, justamente por lo que les decía de lo fumón que está el tío Okada. De hecho, parte de la review que leí conseguí dice que en muchos casos las peleas son muy abstractas, ¿no? Entre los diálogos filosóficos y el estilo de dibujo, el pan está en un viaje increíble. Pero bueno, siento que es una versión experimental, siento que está bueno, siento que es otro más, o sea, es algo más que suma el universo de Saint Seiya. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, creo que lo que yo rescato de todo este episodio, lo que hemos venido hablando hasta ahora, es que efectivamente Saint Seiya contiene un montón de elementos para todos los públicos. Y tense en cuenta que seguimos año tras año y no paramos de tener contenido, lo cual es maravilloso. Bueno, este manga aún está en publicación y viene a ser el cierre definitivo de la visión de Megumo Kada de la franquicia de Episodio G. Lo cargó en el año 2002, bueno, se recitó en el 2016, ahora en el 2020 estamos sacando ya el cierre definitivo. ¿Lo compraría o lo leería? Por supuesto que lo compraría o lo leería, pero bueno, me hace falta que me haga el milagrito Ibre Argentina. Porque en España están, pero coño, me cuesta 5 veces más cada tomo, entonces no se puede. Bueno, vamos con el siguiente manga. Año también 2020, la cuarentena fue productiva para la franquicia. Saint Seiya Dark Wing. Este manga, raro. Es un isekai. La gente no sabe qué es un isekai es básicamente un manga que habla de un personaje normal, random, que muere y revive o reencarna en otro mundo, en otro universo, y de repente tiene poderes. Estuvo muy de moda durante... De hecho, en esta época empezó a ponerse muy de moda el tema del isekai. Hoy por hoy sigue estando. Pero un isekai con Saint Seiya es raro. Y aquí me tomo un momento para explicar algunas cosas de este manga, que aún sigue en publicación, que únicamente tiene 6 tomos hasta la fecha. O sea, en 5 años 6 tomos. Ritmo casi que Next Dimension. Y básicamente lo que este manga narra es que hay un grupo de adolescentes que están en un barco, que están en una fiesta, no sé, de fin de año, no sé qué carajo, están metidos en el barco. El barco choca contra un pilar de luz y aparentemente todos mueren. Y cuando mueren, todos reencarnan como caballeros de Atena o como espectros de Hades. El protagonista, que ven acá en la portada, se llama Shoichiro. Y Shoichiro reencarna como Wyvern, como lo que era el Radamantis de Hades, ¿no? Uno de los tres jueces más poderosos del ejército de Hades. Entonces su hermano reencarna ahora como Sagitario, su mejor amigo es el caballero oro de Géminis. Entonces la chica que le gustaba ahora es Atena. Entonces claro, aquí no es que son buenos y son malos, sino que aquí es como este pedo del isekai, de que bueno, yo reencarné, pero esta gente son mis familiares o la gente que me gusta o mis amigos. Y ahora estamos en bandos contrarios. No, es raro. O sea, no sé qué tanto sume la serie, no lo he leído. Me parece interesante el tema de cómo se está manejando un nuevo manga con, o sea, estos tintes tratando de mezclar el universo de Saint Seiya con de repente tendencias populares. Puede que lo logre, puede que no lo sé. Está bueno igual el diseño del autor. No tengo acá el nombre a la mano ahora. Pero narra todo este tema distinto, todo este tema completamente diferente a lo que siempre conocimos de la serie, ¿no? Donde ahora los personajes tienen esta posición de, bueno, somos buenos o somos malos, o nos peleamos, o nos queremos, o tú quieres, por claro, porque ahora el hermano de Soichiro, que se llama Tokito, está del lado del santuario, es el caballero de Sagitario y es quien lidera el ejército de Atena. Y la chica que le gusta, ahora bueno, es Atena. Algo curioso que sí me gustó mucho que vi, de hecho vi y lo busqué para el guión, porque no, este manga no lo he leído, es este panel que está acá, donde pueden verse los caballeros dorados, ¿no? O sea, aquí se dan cuenta, bueno, creo que Scorpion es una chica, todos son bastante característicos porque son claramente adolescentes que reencarnaron como caballeros dorados. Pero si miran del lado izquierdo, en la tercera armadura es la armadura de Sagitario modificada. Es la armadura de Sagitario que, según el manga, Mitsumasa Kido modificó para que el santuario, no sé, para despistarlo. Todos sabemos, no hace falta que me lo digan, que Kurumada dijo, coño, ¿qué hice con este diseño de mierda? Y después se lanzó una excusa y lo cambió, hizo una armadura majestuosa y magistral, que es la de Sagitario, que me encanta. Pero la verdad es que la armadura de Sagitario al principio era como cualquier vaina. Y me parece curioso que lo hayan incluido, y dije, coño, pero ¿por qué meten esta armadura, ¿no? Y básicamente te lo venden en el manga como que esta armadura es una forma falsa, es una forma corrupta o manipulada, porque el enemigo que es el que está manejando todo este caos de revivir adolescentes como caballeros o como espectros o como dioses o lo que sea, que es el dios de Miurgo, que quiere destruir la tierra y el inframundo. Básicamente es como que ahora van a unirse Hades y los santos Atena contra este nuevo enemigo. Digamos, modificó la armadura y cambió los recuerdos y tal, y como que la corrompió, sabiendo que Sagitario es, en teoría, según la historia, posiblemente el caballero más fuerte y más leal a Atena y bla. Pero bueno, al final, durante el avance de la historia, la purifican y tal, y bueno, básicamente la armadura aparece como corresponde, ¿no? Porque el espíritu de Ayoros intervino y lo revivió en este mundo fantástico y se cae. Entonces me pareció interesante que le dieran esa vuelta curiosa, porque siendo que se cae y que le den protagonismo a alguien que es protagonista y que te hace ese guiño y te dicen, epa, tú que viste la serie clásica, pierde esta armadura, está chévere. Como les dije, estamos en publicación, van únicamente 6 tomos en 5 años que tiene ya publicándose la serie. Vamos al año 2022. No paramos, Shirin, no paramos. Esto que acá es un video, obviamente, compuesto con imágenes de este cómic. Esto es Time Odyssey, que salió y comenzó a salir a partir del año 2022, donde los protagonistas se enfrentan a Cronos, el dios del tiempo, y a los titanes también de Cronos, un poco lo que ya nos contaba Megumi Okada en episodio G, que quiere básicamente alterar la historia de los caballeros. Hay cosas muy interesantes de este cómic, que no es un manga, el formato es un formato de cómic, es grande, es todo a color, páginas con un gramaje, bastante, es algo bastante cuidado. Son delgaditos, no tienen muchas páginas, pero esto fue creado por Jerome Alkie. Jerome Alkie, ya lo hablamos en el episodio de Hades, fue el pana que hizo la primera animación de Hades, como fanático, que presentaron en Francia, en Toulon, en este festival. Y bueno, lo llamaron y dijeron, mira papi, ¿te quieres fumar esta locura de sacarte esto? Dijo, dale, me encanta. Y desde 2022 está sacando, digamos, un tomo de cómic cada año, año y medio más o menos, donde cada uno de ellos cuenta la historia de cada caballero de bronce dentro de la narrativa. O sea, es decir, cada tomo representa un caballero de bronce. Arrancan con Ikki, siguen con Shun, luego con Yoga, Shiryu y Seiya, y ya creo que anunciaron un sexto tomo que va a ser de Saori. Y bueno, cuentan un montón de cosas interesantes, cuentan incluso ciertas cosas del pasado de los caballeros dorados. No voy a darle mucho spoiler, por ahí si están en Argentina pueden comprarlo, no son costosos. Aquí nada más han publicado hasta el tomo 2, creería que es el de Shun, creería que en España está hasta el 3 o el 4. Está bueno, Jerome Alkie es un fanático hardcore de la serie, sabe lo que está haciendo. Y le está colocando, lo que siempre digo, como estos tintes de cositas que uno siempre quiso ver en la serie, coño, y no pasaron, bueno. Eso está dando, lo cual, bueno, un aplauso, chico, Jerome Alkie. Y a su amor y fanatismo por la serie. Me encanta, me encanta. Bueno, le pico como que se va a llegar al final, me parece. Creo que voy a buen ritmo. Seguimos en el año 2022 y esto que está acá, Shonini, es para mí un manga bastante interesante. No lo estoy leyendo, de hecho, estoy ligando que lo publiquen en Argentina. Me encantaría. Esto que está acá es Saint Seiya Rise of Poseidon, que sale en el año 2022. Y básicamente este manga habla de que la diosa Némesis quiere destruir la Tierra porque Hades está peleando con estos panas con el tema del eclipse y con Atenea y los santos de bronce en el inframundo y en los campos Elíseos. Entonces, bueno, esta diosa Némesis se mete en el peo y dice, listo, yo me cojo con la Tierra mientras estos están allá se están matando, yo aquí me meto en la Tierra. Y Poseidón reencarna revive y reencarnan a los siete marinas de Poseidón. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, tienen ahora unas scales, unas nuevas armaduras de marinas de Poseidón, que también son medio divinas, o sea, también tienen medio poderes y se convierten y tal, qué sé yo. Y esta vez los protagonistas son las marinas de Poseidón. Entonces está buenísimo porque te cuentan un montón de cosas y tienes la oportunidad de ver a alguien que fue un enemigo en la serie peleando ahora como un protagonista en la serie. Y pasan cosas muy interesantes que no voy a hacer spoiler, pero que están muy, muy, muy bien hechas. Incluso en algún punto de la serie viajan al pasado y van a la era del mito y consiguen el primer Pegaso, el primigenio, el que ya era Hades. Y coño, debo decir que la verdad es un manga que no tengo al día, no lo estoy leyendo en absoluto. Me gustaría tener el tiempo de leerlo como corresponde, de leerlo con un tomillo en físico como es. Ojalá me haga el milagrito Ibrea acá en Argentina. Pero si ven ahora la imagen en pantalla, se van a dar cuenta que el estilo es muy parecido al estilo de Kurumada, pero más bonito. O sea, a ver, no tengo nada contra Kurumada, el manga siempre fue muy tosco, bastante, pero este pana trata, en la medida de lo posible, de darle un aire más estilizado, manteniendo los rostros de Kurumada, los planos, los cuadros, y lo logra bastante bien, debo decirlo. O sea, se siente como algo, o sea, si Kurumada dice, estoy harto de trabajar en Senseiya, yo a este pana le diría, mira, vente para acá y sigue tú la obra, así como hizo Toriyama con, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del pana que se encarga de Dragon Ball. Toyotaro. Entonces, bueno, es un manga que tiene un montón de elementos de la serie clásica, que mezcla y te trae a personajes de toda la vida. Aquí ven esta pelea de Shaina con estos esqueletos de tal, como cuando va Shiryu a Hamir. Aquí está Sorrento, está Julian Solo, está bueno el manga. Y bueno, las peleas también están brutales. No tengo mayor dato ahorita de la serie, sigue en publicación, no tiene tantos tomos, tiene apenas 3 años en publicación, pero siento que si bien no va a ser un manga demasiado largo, creo que estaría bueno. Estaría lindo verlo animado también. Hay cosas interesantes, ver a Canon como un marino de Poseidón y no como Géminis peleando de tú a tú contra un dios, coño, mira. Lo logra bastante bien. Ver a Krishna y Krisaura en el mismo plan, tú dices, oye, vale. Una maravilla, me encanta. Así que bueno, creería que el manga tiene unos tintes y unos tonos bastante interesantes en cuanto a la narrativa, en cuanto a la historia y en cuanto a ser protagonista gente que nunca lo fue y que tampoco esperabas que lo fuera. Y coño, y que mezcles eso con Santos Aten y tal, yo creo que sí. Yo creo que este manga puede ser mi favorito de la última tanda de cosas que hemos visto de Senseiya hasta la fecha. Me encanta. Bien, vamos ahora. Bueno, también esto posiblemente me lo tiren abajo ahora el de YouTube. Bueno, esto que está acá, Shoninis, es el trailer de Night of the Zodiac, el live action que se le en 2023 con Sean Bean como Mitsumasa Kido. Ahí está, miren, Sean Bean ahí, todo Mitsumasa. ¿Qué fue lo mismo? Fue un intento de hagamos una película live action de la serie, un poco más occidentalizada, metiendo quizás menos elementos del mito griego y más una trama un poquito menos compleja para un público occidental que por ahí se enganche. La película no lo logra en absoluto. De hecho, mucha gente la odia. Yo la vi y debo decir que a mí me entretuvo. No me preocupa favorita en la vida, pero está chévere. O sea, a mí me gustó una continuación. O sea, es una película que yo puedo un domingo en Venevisión en la tarde, a las 5, a las 6. Perfectamente puedo hacerlo. Y puedo verla repetida también en televisión. No es una peli que me cambió la vida. Tiene muchas carencias en muchas cosas. Creo que lo principal fue justamente un presupuesto muy reducido y una muy mala campaña de lanzamiento. Quizás por ahí puedo obtener mejores números en el cine, que no lo logra. Pero tengo entendido que ahorita en Netflix, en Estados Unidos, la gente la está viendo. O sea, no es wow el hit del momento, pero se está recomponiendo un poquito el asunto, ¿no? Entonces, Está chévere. Es una peli que no te cambia la vida, pero siento que pudo haber funcionado con un poquito más oportunidad, ¿no? Y quizás un poquito más presupuesto, pero bueno, cosas que pasan y bueno, lamentablemente la peli no lo logra. Creería que esté disponible en Amazon Prime, si quieren verla, dense una vuelta, después me cuentan en los comentarios. Como les digo, no les cambia la vida, es parte de lo que ya vieron, quizás con unos cambios interesantes. Aquí toman muchas de las cosas que plantea Legend of Sanctuary y que plantea también la película de, perdón, la serie de Netflix, la de Crunchyroll, la CGI. que Atena, no sé qué, hay una profecía que dice que lleva con el mundo, que está buena esa excusa, ¿no? Porque al final justifica mucho el tema de los caballeros dorados que no terminan de revelarse, o sea, lo logra, pero no es un peliculón, está chévere, simpático, pueden verla. Bien, vamos ahora con la última del episodio, quizás mi menos favorita. Esta fue anunciada en 2024, lo hablamos acá en Shonen Games Radio en su momento, y esto es Saint Seiya Kaiu Saidan Marilla, o Saint Marilla o Santa María. Esta es la obra más reciente, es un manga que sale en el año 2024 y es un spin-off escolar y cómico con cartas coleccionables. Es raro. Básicamente lo que habla este manga, que según palabras textuales de la productora que hizo el manga, está enfocado más en un tema de chicas, es un manga más femenino quizás, y narra la historia sobre Marilla, que es una chica que no sabe nada del santuario, que es la que ven aquí en pantalla, y empiezan a pasarle cosas raras, como cualquier manga anime donde las cosas pasan porque sí. Y es una línea obviamente alterna, en un futuro completamente alejado, donde el santuario está todo modernizado y donde el patriarca ahora es Kiki. El estudiante de Mu, el niñito de Saint Seiya, ¿no? El que siempre está con los caballeros de bronce. Que ahora es el patriarca del santuario. Y bueno, esta chica ahora tiene estas cartas que muy a los Yu-Gi-Oh! Permiten, o Sakura Card Captor, permiten invocar, no sé, poderes y santos y bla. Hay un muñequito, hay como un peluche de Aries que la acompaña. Es que es muy raro. Y no lo leo tampoco. O sea, tengo aquí las notas y vi las imágenes y dije que marico, esto no es Saint Seiya. Pero bueno, insisto, sigue habiendo contenido, sigue habiendo público que lo consuma. Está perfecto. Si esto ayuda a que se mantenga la franquicia viva y dé oportunidad a otras cosas, bienvenido sea, siempre lo voy a decir. Pero bueno, obviamente es un manga diferente, un manga más cómico que mezcla, vuelvo a lo mismo, es como el Darkwing. O sea, está buscando mezclar por ahí cosas que son populares en Japón en este momento entre ciertas audiencias con elementos de la franquicia que les permita luego después ver como alguna vuelta de tuerca y sacarle billete. No es mucho más que eso. Igual sería injusto de mi parte decir que es bueno o que es mala, porque más allá de que no me guste, no lo he leído. O sea, capaz lo leo y me encanta. O sea, me encanta Sailor Moon, por ejemplo. Sailor Moon es un género que va enfocado a chicas adolescentes y tal. Yo soy la chica adolescente que le encanta la de Sailor Moon y que vio el anime completo. Y la verdad es que el estilo de dibujo está muy bien logrado, debo decir. Algo consecuente en los spin-offs de la serie, dejando de lado cada que cada sabemos que tiene un tratamiento especial en cuanto al tema de diseño y de trama. Los mangakas que han tomado la batuta de hacer cualquier tipo de spin-off de la serie se han tomado la molestia de hacer diseños que están muy bien logrados. No es obviamente el estilo de Araki, pero está más tirando hacia lo que el anime clásico nos dio con un estilo propio. Y yo eso la verdad que lo aplaudo un montón. La verdad es que sí. Incluso vimos ahorita el manga nuevo, el de Poseidón, el Rise of Poseidón. El Rise of Poseidón, si lo vemos ahora, es el estilo como el de Kurumada, quizás un poco más pulido, pero tú sientes que hay tonos del manga clásico y bueno, está buenísimo. Y bueno, acá como pueden ver otra vez, el malo de turno es Hades, no sé por qué carajo repiten tanto Hades, y ese peluche que van ahí flotando es el Aries de esta época que hace Crystal Ball y es un Pokémon, no sé qué carajo es lo que es. Pero bueno. Bueno, Shinji, con esto cerramos este episodio. Pero antes de irnos, antes de ya finalizar, quería hacer mención especial a dos cosas que voy a ampliar en el Patreon más adelante. Que son estas que están acá. Esto que ven acá se llama Guardian of the Cosmos. Que esto es una chica llamada Raymona. Hizo un trabajo excepcional y consiguió esta vaina de unos archivos en alguna parte de Estados Unidos. Una librería de contenidos de media olvidada. Y es la versión americana, o el intento de versión occidental, de Saint Seiya en los años 90. Y es una maravilla. Me encanta Yoga con cinturón negro lanzando poderes. Obviamente es cualquier cosa si lo comparamos con el anime, pero yo debo confesar, yo vi el episodio completo. Y yo, teniendo 8 o 9 años, esto me lo ponían en Televen, y así como Capitán Planeta, y así como los motorratones, yo me hubiese tripeado esta serie, pero de pe a pa hasta el infinito. Obviamente, la idea siempre fue, bueno, hagamos esto un poquito más barato el asunto, metamos esto a un público más occidental, veamos cómo le va, los personajes son súper gringos y súper sí, tal, vamos a pelear contra los chicos, son burdas de planos, no hay ningún trasfondo. Mira Shun ahí como le aguanto la cadena con la mano. Me encanta. Y el piloto está bueno, o sea, está interesante. Pelean contra Tauro, que se lleva a Atena, y tal, pero es todo muy atropellado, es todo muy, muy a las carreras, ¿no? Obviamente como un piloto de un cartoon de los 90 hecho a los carajazos. Me he estado entrenando a Shiryu, porque son chinos, están de morir a China, porque están en China claramente, no puede ser de otra manera. Y ya Doku no es morada, está Shiryu con el poder del dragón, me encanta. Esto se consigue en YouTube, si quieren verlo, está completito en YouTube. Dura 23 minutos el episodio. Se llama Clint. se llama Clint. Sí, no me acordaba de esto. Pero bueno, está chévere. Como le digo, es muy a las carreras, es muy apresurado. O sea, en este primer episodio muestran a los caballeros de bronce. Después se juntan por razones mágicas. Después llega el patriarca que manda a Tauro. Y es muy divertido, es muy divertido. Y Max de Andrómeda. Mira ese pobre, ese cosmo rosado que lanza esa cadena por todos lados, ¿eh? Me encanta. Nada, pelean y tal. Es un prototipo interesante. De hecho, Rey Mora también consiguió un Sailor Moon bastante similar a este. Pero esto me pareció muy curioso porque Saint Seiya, lo he dicho muchas veces, o sea, no es que es una serie desconocida. Obviamente fue famosa en Japón, obviamente fue famosa en Latinoamérica y en Europa. Pero me parece curioso que en los 90, cuando... Esto fue en el año, creo que 92, 93. O sea, no estaba llegando ni siquiera a Latinoamérica. Por ahí capaz estaba un poco en Europa. Y que los gringos estuviesen pensando en, mira, vamos a traernos esta vaina para acá y vamos a ver cómo la metemos. Me pareció interesante, ¿eh? Unos malos de turno, con una pistola. El Ikki lanza puños de fuego y patadas de fuego del Fénix porque salva a la gente. Es muy genérico todo. Pero está chévere. Debo decir que está lindo. Pueden darse una vuelta y lo ven en YouTube. Y por último, y no menos importante, también gracias a Raymona, conseguimos este Lost Media, y aparte vayan al canal de ella si quieren, que echa toda la explicación completa de cómo lo consiguió, es muy interesante. Del año 94, y esto es un intento de piloto de una película live action de Saint Seiya en el año 94, antes que ni siquiera Saint Seiya tuviese que ver nada en el mundo, ¿no? O sea, es como que, marico, vamos a tener hagamos una película con esta gente. Bueno, aquí este pana está echando un cuento, este es un negrico que está echando un cuento, no sé, a una gente y tal. Y está mostrando a, bueno, a esta diosa, que coño esta diosa. Esto parece una película, no por, la verdad debo decir, muy de los 90, muy de alto presupuesto. Porque tiene efectos especiales y tiene personajes y tal. Y básicamente, bueno, aquí este bicho, aquí lo voy adelantando. Una historia de este tipo que parece un modelo Calvin Klein, que se para todo papiado todo y vino todo bello. Y el cielo mágicamente, ¿verdad? Un rayo de luz, una cosa, y la armadura de Pegaso. Que la armadura es muy graciosa porque es muy cosplay la armadura. Aparte sin camisa y tal, es muy gracioso. En este corto, las alas como se mueven. Ay, cómo no va a hacer Patreon con esto. Nada, como pueden darse cuenta, bueno, aparecen los caballos de bronce. Shun aquí también es mujer, es una chica, que es esta que está aquí. Me acuerdo un poquito a Sonya de la primera peli de Mortal Kombat. Y bueno, aquí pelean, déjame hacer, aquí se los muestro, para salvar a esta pseudo Saori, no sé cómo se llama. Con este pseudo máscara de la muerte que lanza rayos con un bastón y una vaina. Todos están desnudos, no sé por qué, y todos tienen sus rayos y sus cositas. Este tráiler, antes de que Raymond no lo consiguiera, me encanta el poder de esto, tenía algunas imágenes en IMDb. Y esto del fandom lo tuvo locos durante años para conseguirlo, y esta pana consiguió el video completo que dura 8.51. Incluso contactó a alguno de los actores en su momento. Y bueno, nada, me parece espectacular. Porque obviamente, si bien nada de esto salió de eso, de un piloto, un intento, de un Lost Media que quedó. Mira, yo que como lo congela. Que quedó en el tiempo. Sigue demostrando de una manera u otra cómo Saint Seiya nos sorprende incluso años más tarde con cosas que estaban completamente perdidas y que de alguna manera quizás pudieron haber sumado algo dentro del universo de la serie en aquel entonces, que claramente no pasó. Pero bueno. Bueno, Shalinis, ahora sí, hasta acá el episodio del día de hoy. Les recuerdo, bueno, que ya con esto cerramos el tema de Saint Seiya y ya arrancaremos con nuestros episodios normales y usuales sobre videojuegos. Pero yo no quería, no tomarme el tiempo de hacer este episodio, llevar, digamos, toda esta línea explicativa de todo lo que engloba la serie. Porque por ahí gente quiere verlo y dice, mira, me lanzo estos episodios, aprendo, me entretengo y veo qué coño puedo ver y qué no, y qué me entretiene y qué no. Pero bueno, nada. Será entonces hasta la próxima oportunidad, Shonenis. Nos estamos viendo. Bye bye.